Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 horas en Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Bienvenido. Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien. Listo para empezar un programa con un tema que me resulta particularmente importante, pero primero vamos a saludar a Silvio Ferrer y Victoria Egea en la producción de este programa y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a todos nuestros oyentes, los que nos escuchan directamente cuando salimos al aire, los que bajan el podcast de la página de la radio, radionacional.com.ar o de cont.ar o de Spotify en los
podcasts. Katz, estás muy contento porque estás en Spotify.
Porque yo
te veo últimamente rozagante con esta noticia.
Yo nunca pensé que iba a estar en algún lugar con los músicos. Para mí los músicos, ¿viste?, son una especie aparte de
la
humanidad.
¿Pero vos te crees que todos los músicos que están ahí son maravillosos?
No, no importa, pero los músicos
en general
son una especie aparte.
Está muy bien.
Digo, son algo que te acerca a lo sublime. Y compartir una plataforma con ellos
venimos acá a sublimar.
A sublimar. Me parece extraordinario. Nunca pensé que nosotros íbamos a estar en Spotify.
Bueno,
en Spotify uno escucha cosas buenas.
Totalmente. En Spotify uno escucha cosas buenas
falla.
Y el Zorro y el Erizo.
Y eso, todo falla. Pero bueno, no importa. Estamos en todos esos sitios, de modo que quien no nos escucha en directo cuando salimos a las 21 horas puede hacerlo bajando el programa de cualquiera de esas plataformas.
Así es.
Pienso que algunos de nuestros programas son quizás especialmente interesantes para la educación, que profesores de educación media, incluso de algunos niveles de grado, pueden utilizar algunos programas. Hemos tenido programas con científicos e investigadoras relevantes sobre temas muy atractivos y ojalá sean útiles.
Así es, yo creo lo mismo y es un programa que se hace con esa vocación y con el esfuerzo de todos, de productores, operadores y quienes estamos aquí.
Así es. Nuestro tema de esta noche. En Argentina se habla hace mucho tiempo de la pobreza. El gobierno de Macri hizo la campaña electoral prometiendo terminar con la pobreza. La pobreza es un tema de preocupación, quizás más enunciada que actuada en muchos sectores. Hay un 30% de la población argentina en situación de pobreza, un 50% de los menores, de los niños en situación de pobreza, lo cual es verdaderamente dramático. La pobreza no ha hecho más que incrementarse en nuestro país. En los años 60, la proporción de la población en situación de pobreza era aproximadamente el 5%. Uh-huh. Y era una pobreza, como dicen los técnicos, de corto plazo. Eran básicamente migrantes internos e inmigrantes de países vecinos que llegaban a la periferia de las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires.
Así es.
Y en poco tiempo conseguían comprar un terreno, en el terreno construían una casa y empezaban una vida de trabajo y de progreso social.
Sí, es decir, había movilidad social ascendente.
Absolutamente. La pobreza actualmente es una pobreza estructural, es decir, los pobres tienen hijos que serán pobres, uh-huh, y en lugar del 5% es el 30%, pero dicho eso así, es menos expresivo que si uno dice el 5%, en 1960 el 5% de la población argentina, unos 24 millones de habitantes, indicaba aproximadamente 1 millón de personas en situación de pobreza.
Claro.
El 30% de los 40 y casi 45 millones que hay hoy indica 15 millones de habitantes. Uh-huh. Es decir, que la pobreza se multiplicó porcentualmente por 6, pero cuantitativamente por casi 15 veces.
Sí, es impresionante.
Pero yo eso lo cruzo con otro dato, Mariano, y es lo siguiente.
Sí, dale.
De 25 millones del año 65 a 45 millones del año 2020, la población argentina creció en 20 millones de personas aproximadamente.
Uh-huh.
De esos 20 millones, 14 millones son pobres, es decir, que 2 de cada 3 personas que se incorporaron a la sociedad en estos años no han encontrado un lugar en ella. Nuestra sociedad no está creando condiciones ni siquiera para los que para 2 de cada 3 nuevos nacidos. Uh-huh. Eso explica también que de seguir en esta trayectoria económica, social y seguramente política, y cuando digo política no me refiero a este gobierno, sino a la sucesión de gobiernos que desde los años 70 no han podido encontrar un buen rumbo, bueno, esto no va a ser más que agravarse.
Es interesante ahí analizar si no se ha podido encontrar un rumbo o si hay una situación estructural generada en esos años, es decir, veníamos de una estructura que entre peronistas, desarrollistas, radicales, sostenía una estructura de la Argentina con ciertos márgenes de bienestar social y con unas condiciones de pobreza. La estructura de la pobreza era diferente, las formas de vida en la pobreza eran diferentes, la vivienda pobre era diferente porque era un lugar de tránsito y además era un lugar mejor equipado que el que es hoy. Y hemos pasado a una sociedad estructuralmente dividida, porque el problema, sabemos que la pobreza es un problema, pero el principal problema que tenemos y que en esos tiempos era muchísimo menor es el de la desigualdad.
Bueno, ese es el tema de nuestro programa de hoy, porque en mi opinión la pobreza es resultado de la desigualdad. Uh-huh. Y de la desigualdad se habla mucho menos que de la pobreza. La pobreza ofende, se ve, crea un sentimiento de culpa, no sé si necesariamente de responsabilidad, pero de malestar.
Sí.
Y nos obliga a tener un discurso moral sobre ella. Pero no necesariamente eso nos lleva a hacer el vínculo, a establecer el link que hay entre pobreza y desigualdad.
Y hacer un discurso político, está bien esto del discurso moral. Es claro. Decir, sobre la pobreza tenemos una reacción inmediata de rechazo moral a esa situación. Pero un discurso político exige centrarse también en la desigualdad.
Así es, yo creo que la pobreza es un problema moral, sí, y la desigualdad es el problema político.
Totalmente.
Y si no abordamos la desigualdad como problema político, no vamos a poder resolver la pobreza.
Y déjame agregarte una cosa más, Ale. Todavía en la mitología popular argentina, en la mitología ciudadana, existe una imagen quizás idealizada del periodo que va entre los 40 y los 70, pero ciertamente con algunas bases reales, en la que se habla no solo de la pobreza, sino de la desigualdad. Cuando se dice el pequeño empresario o el mediano empresario comía, o el empresario en sí, podía comer en la mesa con el trabajador. Es decir, había una sensación de fraternidad, de que la sociedad era más igualitaria también porque había un espacio común público en el que se compartían cosas.
Así es. Era sin duda una sociedad más igualitaria. Hay muchas explicaciones para la creciente desigualdad y su consecuencia en la pobreza. Una es, una entre muchas, una es la dificultad de definir un modelo de desarrollo económico sustentable de largo plazo. La economía argentina creció entre 1945 y 1975-74 a una tasa promedio del 1,8% anual, pero desde el 74 hasta el 2011 a una tasa del 0,8% anual, es decir, menor que el del crecimiento demográfico. Uh-huh. Y si se extiende el periodo del 74 hasta el 2019, esa tasa cae al 0,5% anual. Es decir, la economía argentina no ha creado la riqueza suficiente como para crear una prosperidad que permita satisfacer las exigencias de numerosos sectores que han asumido, por tanto, posiciones defensivas, buscando en muchos casos rentas extractivas y extremando la desigualdad y generando pobreza.
Sí, estamos viviendo en una etapa del capitalismo en la que esa desigualdad, además, provoca un cierto divorcio con la idea democrática, porque la capacidad de maniobrar de los actores políticos para reducir esa desigualdad es cada vez menor. Entonces empezamos a pensar si capitalismo y democracia, que durante muchos años fueron de la mano creando condiciones de bienestar, no gracias al capitalismo, sino gracias a las regulaciones de los demócratas.
No, y por supuesto, yo diría también gracias al capitalismo.
Gracias a las fuerzas que el mercado permite impulsar para el crecimiento, pero no para la distribución, claro, cosa para la que es importante la política. La política distribuye, el mercado produce crecimiento, pero hoy efectivamente vemos un divorcio que también tiene que ver con la internacionalización del capitalismo y con la no respuesta del capitalismo a lógicas estatales, regulatorias. Y cuando hablo de estatales y regulatorias, no hablo de una lógica fuerte en la cual se le obliga al capital a hacer una serie de concesiones, sino una lógica de consenso democrático. El capital puede servir para construir mejores sociedades. Ahora, el capital desbocado claramente construye peor sociedad.
Nuestro tema es la desigualdad, pero es muy difícil pensar qué significa desigualdad. Hay un famoso trabajo del Premio Nobel de Economía, pero que también es filósofo, Amartya Sen, cuyo título es ¿Igualdad de qué? Cuando hablamos de igualdad, ¿de qué igualdad hablamos? Hablamos de igualdad de ingresos, de igualdad de oportunidades.
Claro, ahí hay diferentes perspectivas.
Claro, de igualdad de destinos.
Porque ahí, fíjate, cuando decís igualdad de oportunidades, que muchas veces hay sectores más vinculados al liberalismo económico que plantean igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades es muy linda al principio. El problema es que cuando ya partimos de la igualdad de oportunidades, viene la desigualdad de hecho a posteriori. ¿Y cómo corregimos la desigualdad de hecho?
Claro, hay problemas de igualdad o desigualdad del punto de partida, del punto de llegada. Hay azar introducido en la vida que produce trayectorias muy dispares, etc. El problema de la desigualdad es muy complejo, pero en nuestra opinión es un problema central para abordar la problemática de la sociedad contemporánea, y es por eso que hoy vamos a tener una conversación, va a ser telefónica porque vive en Chile. Sin embargo, nos pareció que por su trayectoria, su experiencia y su reflexión sobre este tema, bien valía la pena compensar el déficit de la presencia en el estudio por el valor de la conversación con Juan Pablo Jiménez. Juan Pablo Jiménez es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, trabaja actualmente en la Oficina de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL, en Santiago de Chile. Juan Pablo está en línea con nosotros, le agradecemos el tiempo que nos dedica. Te saludamos, Juan Pablo. Mariano Schuster y Alejandro Katz, desde Radio Nacional en Buenos Aires.
Muchísimas gracias por el llamado. En realidad por la invitación, como vos bien dijiste, en su origen al piso.
Sí.
Me hubiese encantado, siempre es mejor hablar a los ojos, ¿no? Pero gracias por la posibilidad.
Sí, pero bueno, nuestros oyentes tampoco nos miran a los ojos, nos miran al oído. Así que es una es como ser simpatéticos con el medio en el que estamos. Son las voces las que arman el espacio aquí. Juan Pablo, entiendo que oíste el último tramo de nuestra introducción y me gustaría si nos podés ayudar un poco a precisar de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad y cuando hablamos de desigualdad desde el punto de vista del economista. Quiero decir, hay una desigualdad de ingresos, hay una desigualdad de patrimonio, hay una desigualdad de acceso a bienes públicos, hay desigualdades de muy diversa índole. ¿Cómo las caracterizan ustedes?
Déjame primero una reflexión y un poco en relación con el nombre del programa y con esta división a la Berlín que ustedes hacen entre erizos y zorros, ¿no? Y un poco en línea con esta pregunta sobre intervención pública, sobre políticas públicas y su impacto sobre la desigualdad o sobre la redistribución. Uno puede necesitar conocimiento de erizo, ¿no? Probablemente para analizar el impacto de alguna política pública.
Bueno, te interrumpo para contarle a algunos de nuestros oyentes qué es esto del zorro y el erizo, porque a veces lo contamos, pero no todos lo escuchan cuando lo hacemos.
Nos olvidamos de hacerlo permanentemente.
Claro, y ya que vamos a hacer una referencia, nos das la ocasión de explicarlo. Isaías Berlin, un filósofo nacido en Austria, pero que hizo su vida en Gran Bretaña, tiene un famoso ensayo sobre Tolstoy. Y en el ensayo, Berlin retoma un verso de un poema de un poeta griego, de Arquíloco, que dice: los zorros saben mucho de una sola cosa y los erizos saben poco de muchas. La idea que Berlin explica a partir de este verso es que los erizos crean sistemas, se meten en detalle en un tema, ahondan, abundan, se especializan, y el erizo va, sin participar de un sistema que todo lo explica, van husmeando un poco, los zorros van husmeando un poco en cada lado. Y nosotros decidimos ponerle ese título en homenaje a Berlín, pero también diciendo, cada noche tenemos con nosotros un erizo que sabe mucho de algo y nosotros somos los zorros que cambiamos de tema cada día. Era un poco ese juego, pero sin duda sobre el horizonte de Berlín como pensador. Perdón que te interrumpiera.
No, está muy bien. Sí, entonces esta idea de que el erizo sabe, el zorro sabe de muchas cosas poco y el erizo sabe de una mucho, ¿no? Entonces, uno puede necesitar conocimiento de erizo, ¿no?, para analizar el impacto de alguna política pública sobre la desigualdad, por ejemplo. Pero a mí me parece que hay una aclaración. Nosotros vamos a, seguramente, más allá de vamos a empezar por la desigualdad, pero vamos a aterrizar, un poco porque es lo que yo sé, porque seguramente es lo que ustedes me van a preguntar, vamos a aterrizar en política fiscal. Pero la política fiscal no tiene, su único objetivo no es la redistribución, ¿no?
No.
Entonces, tiene como objetivo también la estabilización macroeconómica, la promoción del crecimiento. Entonces, la necesidad de encontrar un mix de políticas que equilibre estos diferentes objetivos, ¿no? En esa combinación, el erizo tiene límites y se potencia el zorro. Dicho esto, creo que un tema interesante, para entrar en temas de desigualdad en América Latina hoy, que seguramente también es el punto,
sí, claro,
es que una tensión desequilibrada en la política fiscal entre la función redistributiva y la estabilización macro puede tener costos económicos y sociales importantes. Eso me parecía importante hacer el punto.
Eso se puede traducir en términos no técnicos, diciendo que un exceso o un esfuerzo redistributivo que desatienda los equilibrios macroeconómicos puede terminar perjudicando el desarrollo económico y, por tanto, también la distribución del ingreso.
Exactamente, y al revés también,
y
¿no?
Al revés
y
también.
Un esfuerzo, una tensión, un desequilibrio, un esfuerzo mayoritario sobre la estabilización macro y descuidando las características, o sea, el potencial redistributivo del sector público, también trae costos económicos y sociales importantes.
Bien.
Entonces, esta necesidad de combinar, ¿no?, estos diferentes objetivos, de alguna manera requiere de erizos, pero es esfuerzo de zorro, ¿no?
Claro,
parece un poco.
Claro.
Con respecto a tu pregunta, y entrando a temas de desigualdad, efectivamente, desde la CEPAL, este es uno de los temas obsesiones que tenemos en la casa, en CEPAL, la desigualdad es un fenómeno, solemos definirlo como un fenómeno multidimensional, ¿no? ¿No? Es un fenómeno de ingresos, de riqueza, de consumo, regional, étnico, de género, ¿no?, geográfico. Pero una paradoja es que, más allá de que solemos hablar de fenómeno multidimensional, la mayoría de las veces que nos preguntan por desigualdad, terminamos aterrizando en desigualdad de ingreso,
sí,
y en un solo indicador, que es el coeficiente de Gini, ¿no?
Sí, sí.
Coeficiente de Gini, que suele ser proveniente de encuestas de ingresos, ¿no? Por lo cual, muchos de los trabajos que hemos hecho últimamente tienen que ver con tratar de agregar dimensiones y formas de medir esas dimensiones a la idea de desigualdad, o sea, que realmente podamos medir y evaluar la multidimensionalidad de la desigualdad. ¿Y por qué esto? Porque es la única manera de poder tener respuestas de política adecuadas, ¿no?
Claro, porque eventualmente no se trata de mejorar los ingresos monetarios, sino la infraestructura barrial o los bienes públicos como la educación o la salud.
Por ejemplo, o la desigualdad entre territorios, ¿no? Que por ahí lo que nos preocupa es la desigualdad entre distintas zonas dentro de un mismo país y que no necesariamente coincide con la distribución del ingreso a nivel familiar, ¿no?
Claro,
a nivel personal.
Claro,
entonces,
claro.
Tener en cuenta, y aparte porque tenés herramientas diferentes, supongamos...
Claro, eso que decís, perdón, te interrumpo, eso que decís,
claro,
lo que decís, explica, por ejemplo, las migraciones internas en el territorio. Por el solo hecho de trasladarse de Formosa o Catamarca a Buenos Aires, los ingresos de un individuo van a aumentar, por el solo hecho de... la desigualdad va a disminuir.
o, por ejemplo, por el solo hecho de haber nacido en una provincia petrolera.
Claro, tiene
derecho
a rentas.
Y no haber nacido en Formosa, claro. Para poner un ejemplo.
Estamos hablando con Juan Pablo Jiménez, él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es oficial de Asuntos Económicos en la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile. Juan Pablo, necesitamos hacer una breve pausa que nos me marcan de la radio. ¿Nos esperás un segundito en línea y seguimos?
Por supuesto, va a ser un gusto.
Gracias.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche conversando con Juan Pablo Jiménez, economista, experto en desigualdad y en problemas fiscales, son los vínculos entre unos y otros. Juan Pablo, aquí estamos de nuevo, gracias por esperarnos. Comprender las múltiples dimensiones de la desigualdad va a ayudar a definir políticas para luchar contra ella.
Tal cual. Sí. Y te poníamos, porque, bueno, un poco me preguntabas por diferentes naturalezas y demostraciones de la desigualdad. Supongamos, si estamos hablando de desigualdad de ingreso, bueno, el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia aparece como una respuesta, ¿no?
Claro.
Una posible respuesta. Si estamos hablando, mientras que si estás hablando de otra dimensión que suele ser menos analizada, que es la dimensión de la desigualdad en la riqueza, ¿no?
En el patrimonio.
Claro, hay diferencia en el patrimonio. Uno lo que ve de los cálculos de desigualdad es que si bien es bastante más difícil de medir la desigualdad en la riqueza, suele ser mucho más alta, la concentración suele ser mayor. Y mientras que la región tiene una debilidad muy importante en términos de impuestos patrimoniales, ¿no?
Claro.
En todo caso, lo que se ve es una desigualdad multidimensional, y te diría que en casi todas las dimensiones las respuestas de política suelen ser relativamente insatisfactorias en la región. El músculo, nosotros solemos decir que el músculo redistributivo de la política fiscal de los países de la región es en general muy debilucho, es muy débil. Entonces eso hace que que sea necesario las dos cosas: por un lado mejorar los indicadores y mejorar las mediciones, y por otro lado mejorar las respuestas de política. Con respecto a las mediciones, como te decía, el indicador habitual, el indicador más común, es el coeficiente de Gini de los ingresos, de la distribución del ingreso, y el ingreso medido por encuestas de hogares.
Okay.
Encuestas que hacen los
es decir, departamentos de la medición de las encuestas de hogares permite establecer el coeficiente de Gini.
Exactamente. Entonces, lo que hace es, se arma un ranking de ingresos, ¿no? Entonces, el coeficiente de Gini es un indicador de concentración, ¿no? Es más alto mientras más desigualdad hay, ¿no? Un coeficiente de Gini más alto, cercano a, siempre es menor entre 0 y 1, cercano a 1 es una desigualdad más alta. Y se usa, y el indicador habitual en la Argentina y en la región, en el mundo particular, en general, es un indicador proveniente de los datos de encuestas de hogares. Con esos datos, América Latina es la región más desigual del planeta,
claro,
¿no?
Ese es un dato importante, porque no es la región más pobre, pero sí es la región más desigual.
Es la región más desigual, sí, no deja de ser impresionante.
Sí.
Juan Pablo, Mariano Schuster te saluda, ¿cómo estás? Un gusto.
Mariano, ¿cómo estás?
Muy bien. Vos decías que hay una política fiscal, digamos, debilucha o no lo suficientemente robusta. Ahora, esto tiene que ver, uno piensa en la posibilidad de tener una política fiscal expansiva, con un Estado realmente capacitado para hacerla. Ahora, esto tiene que ver con condiciones estructurales del capitalismo contemporáneo en América Latina, o con decisiones políticas, o con un mix de ambas.
Mira, tiene que ver, un mix de ambas sería la respuesta, pero déjame, lo que uno ve en los últimos años, a partir del 2000, América Latina, a contramano del mundo, bajó sus indicadores de desigualdad entre el año 2002 y el 2008, de manera importante. Sí, en realidad siguió bajando hasta el 2017. Si vos mirás el coeficiente de Gini, si mirás lo que publica la CEPAL en su panorama social de principios de este año, ves una caída entre el 2003 hasta el 2017 en los coeficientes de Gini de los países de la región. Pero es una caída que fue bastante robusta entre el 2003-2008 y a partir del 2008 al 2017 se enlentece hasta ser casi entre el 2014 y el 2017 muy muy pequeña la mejora. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que explica, ¿no?, esos años de cierta mejora en los indicadores? Bueno, hay varias explicaciones. Muchas tienen que ver fundamentalmente con el mercado laboral, otras que tienen que ver con la aparición de los programas de transferencias condicionadas, muy poco por el lado de los ingresos tributarios, ¿no? Si uno puede ver. Pero efectivamente, a tu punto, hay una situación estructural que tiene mucho que ver con la matriz productiva, de temas que por ahí no toco más de oído pero que tiene que ver con una matriz productiva muy 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 dual, muy muy lo que nosotros llamamos heterogénea, ¿no? Pero las respuestas de política tienen algún tipo de importancia y este periodo 2003-2008 te demuestra de alguna manera que eso es posible. Claro. Yo quería hacer un punto, quedé medio cortado, no terminé, el punto de buscar alternativas a la medición del coeficiente de Gini por registro, por encuesta de hogares, y muchos de los trabajos que hemos hecho en los últimos años ha sido tratar de medir la desigualdad no solo a partir de datos de encuesta, sino a partir de datos de registros tributarios. El problema que tienen las encuestas de hogares es que captan a los deciles más ricos en la distribución del ingreso.
¿Por qué? ¿No están bien diseñadas, entonces? Porque quiero decir, una encuesta
Hay problemas de diseño, problemas de subdeclaración. Muy probablemente es más difícil para el contribuyente mentir que para el encuestador, ¿no? Seguramente el encuestador hay problemas de diseño, problemas de subdeclaración, problemas de truncamiento, pero distintos problemas que hacen que la parte rica, la parte más rica del ingreso esté subcaptada.
Claro.
Y por eso en los últimos años se ha puesto de alguna manera en auge esta posibilidad de calcular con registros tributarios la concentración del ingreso. Y eso, bueno, la CEPAL ha hecho en los últimos años, ha hecho un trabajo con Uruguay, un trabajo en Ecuador, un trabajo en Argentina, midiendo a partir de registros tributarios la desigualdad, mejor dicho, la concentración. Y ahí lo que se ve es... Obviamente no es un dato que reemplace al dato de encuestas, es un dato complementario, pero el coeficiente de Gini en niveles absolutos es más alto que el que medido en forma tradicional, y lo que te permite es mirar de manera más desagregada los distintos deciles. O sea, uno puede llegar a ver el 1% más rico y el 0,5 o el 0,1. ¿Por qué es importante esto? Porque la desigualdad ha crecido dentro de esto, de los deciles. Claro. Y sobre todo, donde hay más desigualdad es en el decil más rico.
Claro.
En el décimo decil tenés de todo. Tenés desde un amigo tuyo hasta el
empresario más poderoso del país.
Exactamente.
Pero en el 1% de ese decil tenés la mayor concentración de riqueza del país.
Sí. Y en el 0, y si podés llegar a mirar el 0,01, también te dice algo y te da respuestas de política.
Claro. El conocimiento de la estructura de ingresos y de riqueza por este otro camino permite entender mejor dónde es posible diseñar, cómo es posible diseñar políticas fiscales y políticas públicas.
Tal cual. te da mejor detalle, te da un, al mejorar el detalle, conoces, o sea, el conocimiento de las élites es algo que la región tiene como deuda pendiente, ¿no? Un poco vos empezaste, claro, empezaste hablando de pobreza, ¿no? Durante la presentación,
sí,
del programa.
Así es.
Y efectivamente, durante muchísimos años nosotros hablábamos de desigualdad y pobreza, como casi como dos términos que iban asociados. La verdad es que en la región la desigualdad tiene cara de concentración de ingreso, o sea, la desigualdad tiene que ver con que hay pocos que tienen mucho, ¿no? Entonces, tener en claro la estructura de estas élites, el comportamiento de estas élites, los ingresos, el consumo, la riqueza, es fundamental para poder diseñar políticas apropiadas.
Bueno, pero y ahí la desigualdad también se vincula con la pobreza, porque si hay pocos que tienen mucho y con una política adecuada, grabando a esos que tienen mucho, se realiza también una política de distribución adecuada, hay menos pobreza, o debería haber menos pobreza.
Tal cual, sí, tal cual. Sí, no, pero me refería a que muchísimas veces hemos,
no se ha producido una distinción clara.
No se ha producido una distinción clara y creo que los trabajos, ahora se empiezan a valorar muchos de los trabajos de elites, sobre elites que se han hecho en los últimos años, que no han sido tantos, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que es importante. Pero uno de los problemas que hay, y por eso estas inquietudes, por eso estos trabajos, es la falta de información, ¿no? La falta de datos. Y no es tan fácil siquiera que las administraciones tributarias te abran, ¿no?, la posibilidad de usar los registros tributarios, aunque sea para datos, para actividades de investigación, como es en estos casos, ¿no?, que no es para actividades de fiscalización, sino para actividades de investigación.
Juan Pablo, una cosita que quisiera pedirte es muy breve, porque nuestra audiencia no es de economistas o estudiantes de economía, una nota al pie acerca de qué es el índice de Gini. Nosotros sabemos que es el coeficiente que mide desigualdad, pero cómo se calcula, qué indica, etcétera.
Mira, sí, a ver, el coeficiente de Gini mide un área que va entre lo que es la distribución actual del ingreso y lo que sería una distribución, una recta de distribución exactamente igualitaria, ¿no?
Es decir, si todos cobraran ingresaran lo mismo, esa recta sería lisa, sería llana, sería horizontal y se traduciría como un cero.
No, sería una recta de 45 grados.
¿De 45 grados? ¿No?
Okay. O sea, un segmento de 45 grados que junta los dos ejes.
Okay.
Quizás te lo hago más difícil, pero lo que hace es analiza el área que hay, que va desde una distribución exactamente proporcional a lo que es la distribución efectiva. Mientras más grande sea el área, o sea, que la curva de la distribución efectiva esté más lejos de la de esa recta exactamente proporcional, eso es lo que, o sea, mientras más alto, más desigualdad va a haber, ¿no? Mientras más cerca estés de la perfectamente proporcional, va a ser cercano a cero. Eso es el coeficiente de Gini. Entonces, hay otros indicadores, hay muchos indicadores, cada cual con su sesgo, de concentración.
Te hago una pregunta. Nosotros podemos, sí, tener, claro, y de hecho en este programa hemos tenido y tendremos discusiones acerca de la igualdad, las justificaciones de la igualdad, que son justificaciones filosóficas, son justificaciones éticas, morales, políticas, pero ¿por qué la desigualdad es un problema desde el punto de vista de la economía? Quiero decir, políticamente uno sabe que la concentración de poder, y una de las razones de la concentración del poder, la concentración de la riqueza, dificulta que las decisiones sean decisiones verdaderamente democráticas, que respondan a los intereses de la mayoría. uno sabe muchas cosas, pero económicamente, ¿por qué la desigualdad es un problema? ¿Qué es lo que la desigualdad dificulta? ¿Qué es lo que la desigualdad...
Claro, ¿qué entorpece? Que más allá de la posición moral o ética sobre la desigualdad, hay algo que entorpece la desigualdad en el desarrollo socioeconómico.
Sí, bueno, lo primero, hay una relación, bueno, primero es difícil, ¿no? Digo, difícil separar la economía de consideraciones éticas, ¿no? Digo, ¿no? Eso seguro, pero entiendo tu punto, y yo te diría que ahí hay una relación entre desigualdad y crecimiento, que es bastante estudiada, y que tiene que ver con la propensión al consumo, ¿no? Claro. Con lo que se llama la C chiquita, ¿no? Esa C chiquita que se multiplica por el ingreso, ¿no? Y que es siempre más alta en los más pobres.
Claro. Los más pobres consumen todo su ingreso, tienden a consumir todo su ingreso, los más ricos.
No les queda nada.
Que no vuelven a poner en el mercado una parte de sus rentas. Y en países como la Argentina no solo no las ponen en el mercado, sino que no las ponen en la economía ni siquiera como ahorro, porque el ahorro lo externalizan en otra moneda.
Sí, 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 bueno, eso es claro. Y ahí, si aparte le sacas el ahorro, el problema es mayor todavía, claro. ¿No? Sí, tal cual. Pero yo creo, hay distintos, uno podría verlo por distintas maneras, pero una manera, un vínculo directo tiene que ver con el consumo y con el crecimiento. Más allá de que creo que yo que las consideraciones éticas morales en este caso también son importantes, ¿no?
No, eso por supuesto.
Sí, pero sí, está clarísimo. Sí,
no, pero hay economistas como, por ejemplo, Branko Milanović, que dice, más allá de las consideraciones éticas y morales, que de hecho son las que primero nos hacen preocupar por el problema de la desigualdad además entorpece formas de funcionamiento del sistema.
Tal cual, tal cual, tal cual. Entre las cuales hay muchas, pero yo creo que una manera fácil y entendible tiene que ver con el crecimiento, que es que los últimos años nos han demostrado que es imprescindible para cualquier mejora en temas de equidad, ¿no?
Claro.
El crecimiento es el lubricante básico como para poder...
Hacer políticas más equitativas.
Hacer política redistributiva, exactamente.
Juan Pablo Jiménez, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile. Muchísimas gracias por estos minutos en Radio Nacional, en El Zorro y el Erizo. Te agradecemos mucho la compañía a distancia.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Mariano. Y bueno, ha sido un gusto sentirse cómodo hablando con ustedes.
Y ojalá cuando estés por Buenos Aires podamos hacer un programa en vivo en el estudio.
Thank you.
preciosa chacarera de los hermanos Díaz y Atahualpa Yupanqui, La Olvidada, una versión de Manolo Juárez, Daniel Homar Cuarteto.
La música nos vuelve iguales, ¿ves? Hablando de desigualdad, la música...
Bueno, igual cada uno que escucha cada música, que digo, no, tampoco.
Mirá, empezaste el programa diciendo que estabas contento porque estabas en Spotify porque había música.
Sí, no, bueno, está bien.
Yo te dije lo que vos estás diciendo ahora y resulta ahora...
No, pero la música nos vuelve iguales, no, hay cada cosa también que no...
No, la música no se iguala, pero no se iguala. La música no es igual.
Bueno, en todo caso... Hablamos de desigualdad esta noche, lo hicimos con Juan Pablo Jiménez, economista de la UBA que trabaja en la CEPAL en Chile. Hay muchas razones por las cuales hay que combatir la desigualdad. Mariano mencionaba a Branko Milanovic, que es uno de los grandes expertos mundiales en temas de desigualdad. Fue economista jefe del Banco Mundial, es decir, es un economista mainstream, no es un economista contestatario o antisistema. Milanovic retoma un ejemplo que no es suyo, pero él lo usa mucho y dice, la desigualdad es como el colesterol, hay una desigualdad buena y una desigualdad mala. La desigualdad buena es aquella que remunera esfuerzos diferentes, capacidades distintas, que premia el talento, la persistencia, etcétera, pero que también introduce estímulos en la economía. La desigualdad mala es la que frena el desarrollo, la que uno piensa en nuestro país y dice 30%, se decía Juan Pablo Jiménez, problemas macroeconómicos originados en la desigualdad. Bueno, el problema vinculado con el consumo. Si los pobres consumen todo y los ricos dejan una gran parte del ingreso excedente fuera del mercado, la economía no crece porque el consumo agregado no aumenta.
Exacto.
Los muchos pobres consumen muy poco, es decir, traccionan poco la demanda, y los ricos consumen todo lo que pueden, pero son pocos y por tanto, por mucho que consuman, tampoco contribuyen a la demanda agregada. Esta es una razón evidente. La pobreza tiene otras consecuencias macroeconómicas, el costo de su mantenimiento y además el costo de oportunidad, dado que las personas en situación de pobreza podrían ser tan contributivas al desarrollo económico como las que no lo están. Y por tanto uno está perdiendo mucha potencialidad y mucha capacidad.
Vos hablabas de Branko Milanovic, que tiene una perspectiva económica sobre el tema de la desigualdad, y una muy buena autora que tiene una perspectiva política sobre el tema, en realidad sobre el tema del estado de bienestar y cómo esto ha derivado en cómo horadar el estado de bienestar con decisiones políticas ha terminado produciendo una profunda desigualdad. Es Sherry Berman, una politóloga americana que tiene un libro llamado La primacía de la política, The Primacy of Politics, intentando demostrar que que el estado que tenemos hoy, el estado de situación que tenemos hoy, es una decisión política y no son solo las fuerzas del mercado las que llevaron a esto, sino decisiones políticas que contribuyeron a ello. Y acaba de sacar un muy buen texto discutiendo con aquellos que sostienen la incompatibilidad de capitalismo y democracia, discutiendo ese planteo. Ella sostiene que sí, es posible compatibilizarlos, pero para eso es necesaria la política. Y tiene esta frase, que a mí me parece interesante para esta discusión que estamos teniendo. Dice, esta es la razón principal por la cual la creciente desigualdad que acompaña la transformación del capitalismo no ha sido contrarrestada eficazmente por una mayor redistribución. La antigua clase media es hostil a los pobres, y la clase media ascendente no está interesada en la difícil situación de la clase media en decadencia. Hay que culpar a la manera en que funciona el sistema democrático, no al poder político del capital. Es decir, lo que está planteando es, cuidado que acá hay un problema en la estructura de cómo se están tomando las decisiones políticas en el sistema democrático. No podemos buscar solo la excusa, esto lo digo... Nosotros ambos somos progresistas y venimos de esas tendencias, tampoco podemos decir que todo es la responsabilidad del capital. Hay un Estado que habilitó esta situación. Hay unas decisiones políticas que habilitaron esta situación.
Hay un estudio que se volvió clásico, realizado por un equipo inglés. El estudio, esto es lo interesante, el estudio empieza en un trabajo epidemiológico hecho por médicos, por sanitaristas, que comienzan a tratar de entender cuáles son las condiciones que provocan la mayor incidencia de lo que ellos llaman algunas patologías sociales. Por ejemplo, alcoholismo, suicidio, depresión, enfermedades mentales, etc. Y empiezan a ver que hay una correlación muy estrecha entre desigualdad y patologías sociales. La correlación es estrecha entre desigualdad y patologías sociales. Hay una lista de patologías sociales, yo digo, adicciones, depresión, enfermedades mentales, embarazo adolescente, tasa de criminalidad, tasa de emprisonamiento, etc. Y los autores encuentran que sociedades más pobres pero más igualitarias tienen mucha menos incidencia de estas patologías sociales que sociedades ricas desiguales. En sociedades ricas desiguales, todos estos problemas se incrementan y en sociedades austeras pero igualitarias disminuyen. Uh-huh. Esto es muy revelador del modo en el que la desigualdad afecta la vida de las personas, pero no solo de las personas que padecen la desigualdad desde el lado bajo. Las sociedades se enferman de un modo mucho más marcado.
Ale, la historia del movimiento socialista, que es la que yo conozco, tuvo mucho que ver con esto que vos estás planteando. Internacionalmente, principalmente en Alemania y en Inglaterra, pero también en Argentina. Acá no hay que olvidar un personaje que todos conocen por una calle, pero que nos preocupamos poco por saber quién fue, que fue Juan B. Justo, obvio, que era un socialista que en rigor era un liberal de izquierda. Era médico. Juan B. Justo llega al socialismo vía la medicina, y así lo hicieron muchos otros también, viendo las patologías.
Hermes Wiener.
Sí, yo no lo iba a mencionar porque tengo una relación, pero sí, muchos Hermes Wiener entre ellos. O sea, hay toda una historia, pero no es solo en Argentina. Pero el caso de Juan B. Justo es muy interesante porque Juan B. Justo, además de que tenía un cartel que decía se atiende, era médico, y después Alfredo Palacios creo que tenía el mismo cartel como letrado, que era médico, se atiende gratis a los pobres, porque habían percibido que las enfermedades que tenían aquellos que sufrían las consecuencias de la desigualdad del sistema eran distintas a aquellas otros que no las sufrían. Y hay un texto maravilloso que para mí es la base del pensamiento, es un texto olvidado también, pero puede ser la base de un pensamiento de izquierda, que se llama ¿Cómo mueren los pobres? El texto es de Orwell. Es del año 42, si no me equivoco, y Orwell va a un hospital porque está enfermo, va a un hospital británico, un hospital público, y ve cómo mueren los pobres, y ve cuáles son las patologías que sufre la gente que tiene enfermedades que se derivan de un tipo de trabajo o de no tener trabajo o de la ubicación en la pirámide social. Y buena parte del movimiento progresista internacionalmente se fundó sobre estas bases, que tenían que ver con analizar esta cuestión, salud y desigualdad.
Efectivamente, hay muchas dimensiones de la desigualdad. El modo en el que afecta la vida de las personas, el modo en el que afecta el desempeño de las sociedades, uh-huh, el modo en el que afecta el desarrollo económico, el modo en el que dificulta el crecimiento económico y, por tanto, genera más desigualdad y más pobreza. Uh-huh. Por supuesto, a mi entender, las principales razones son razones éticas y políticas. Sí. Las razones económicas son razones que, si se pudiera probar que no son empíricamente válidas, nos podrían llevar a decir que la desigualdad es buena porque provoca mayor crecimiento. Uh-huh. Y uno no estaría de acuerdo con ese enunciado. Entonces tampoco tiene que decir el inverso. No es un problema de utilidad, es un problema de principios.
Totalmente, es un problema de principios. Además, no nos acercamos al problema por una cuestión de utilidad. Nos acercamos al problema y, de hecho, quienes concebimos la idea de desigualdad la concebimos porque es un problema ético primero, después tenemos un acercamiento económico o científico. Pero, de hecho, quien no la considera un problema ni siquiera habla de la desigualdad en estos términos.
Así es. Para terminar, yo haría un repaso una vez más para tratar de precisar un poco los marcos de esta conversación. La desigualdad no es solo una desigualdad de oportunidades o una desigualdad de ingresos. La desigualdad tiene muchas dimensiones. Milanovic mismo tiene un estudio que luego fue discutido, pero que es muy ilustrativo y es muy, muy firme y muy claro. Milanovic dice que de los logros vitales de una persona, el 50% depende del sitio en el que nace, el 30% depende de la clase social en la que nace y solo el 20% depende de lo que esa persona hace. Es decir, la mayor parte de nuestros logros no depende de nosotros, sino del contexto nacional y del contexto social.
Es impresionante. Esto habla del margen de libertad que tenemos.
Claro, que uno dice el 20% de es muy amplio, pero también lo que está diciendo es el discurso de la meritocracia es un discurso que debe ser puesto entre paréntesis.
Absolutamente.
Porque lo que muchas veces vemos como resultado del mérito personal es resultado del azar del nacimiento. Uh-huh. Un libro que apareció hace, yo creo que unos 2 años, en la editorial de la Universidad de Princeton, que se llama Suerte y Mérito, uh-huh, o Suerte y Logros, no, uh-huh, recuerdo exactamente, también hace un estudio muy sistemático de la importancia del factor suerte en los logros vitales. Entonces, si uno asume que buena parte de los resultados de una vida dependen del azar del nacimiento, buena parte dependen de las razones fortuitas, sí, por las que algunos consiguen cosas y otros no, no hay que tener en cuenta solamente la igualdad de oportunidades y las igualdades de punto de partida, sino también igualar los lugares de destino. No porque alguien haya tenido mala suerte o haya equivocado una decisión debe estar condenado a vivir mal.
Absolutamente.
Tenemos algo que hacer para que la gente pueda vivir razonablemente bien y hacer vidas razonablemente buenas.
Y además, el mercado se vuelve mejor con la igualación. Hay que tener cuidado con las tesis que dicen igualar más allá de la igualdad de oportunidades distorsiona el mercado. No. El mercado se puede fortalecer con una igualación a posteriori.
Así es. Hemos dedicado esta noche un tema muy sensible, opinión. Es el tema que explica buena parte de las dificultades de nuestro país. Es más fácil hablar de él que saber cómo resolverlo.
Así es, sí. Lamentablemente es así.
Mariano Schuster.
Un gusto, dale, como
igualmente,
siempre.
Igualmente, tengas muy buenas noches.
Vos también.
Victoria Egea, Silvio Ferrer han hecho la producción de este programa. Ignacio Guglielmi, la operación técnica. Ustedes le han dado sentido, si es que lo tiene. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Liso. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Gracias, buenas noches.